Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Sigue Deportes COPE, ahora en Alicante, con lo que está pasando en este lunes 2 de septiembre. Hoy con especial atención a lo que ha pasado durante el fin de semana con la segunda jornada de Liga en Primera Federación. Y a partir de hoy, con más atención aún al partido que tenemos el próximo sábado en Enrico Pérez, juegan Hércules e Intercity. Y los dos vienen de tropezar este fin de semana. Y las sensaciones diría que no son buenas en este momento en ninguno de los dos equipos, aunque la Liga acabe de empezar. El Hércules, ya sabéis, salió goleado de Alcorcón 4-1 el sábado. Se adelantó con un gol de Solde, empató el Alcorcón antes del descanso y destrozó al Hércules en la segunda parte con 3 goles más. Salen en la foto de los goles los dos laterales y la defensa del Hércules en general, que no supo parar los centros laterales del equipo madrileño. Y sé que hay muchos herculanos debatiéndose entre si lo del sábado fue un mal día, un partido todavía de agosto, o si fue un golpe de realidad, o si esto es la Primera Federación. Yo en principio me decanto por lo primero. Es muy pronto, no creo que el Hércules vaya a salir goleado de todos los desplazamientos a campos importantes esta temporada. Y lo que toca ahora, no queda otra, es que el Hércules ponga solución a los errores y a ciertos desbarajustes defensivos, y es algo que ya está haciendo Torrecilla, porque ayer, al contrario de la semana pasada con la victoria contra el Ceuta, ayer no hubo día libre y ya puso a los suyos a entrenar. Después de la derrota del sábado, tocó currar el domingo. Por la tarde, ayer, el entrenador Peña y el cuerpo técnico acudieron al Antonio Solana a ver a su próximo rival, a ver el empate a uno del que ahora hablaremos, del Intercity contra el Atlético de Madrid B. Y ahí, ayer en el Solana, se empezó a hablar del partido que tenemos el sábado. Llega el Hércules con 3 puntos y el Intercity con 4. El primero en hablar de ese partido ha sido Sandroni, el entrenador de los de negro.
Adaptarnos a las circunstancias nuevas, es decir, hoy hemos pasado el bautismo en el campo, pues para todos los jugadores, para todo el equipo. La semana pasada lo pasamos fuera, pues ahora tenemos que demostrar nuestra personalidad en un estadio contra el grande de la provincia, que además estarán con las orejas tiesas por el resultado de ayer, pero nosotros preocupándonos de mejorar, porque serán otras circunstancias, otro partido, yo creo que muy bonito, deseando jugarlo además en un marco incomparable como Enrico Pérez. Y bueno, pues prepararlo bien durante la semana, pasar hoy, que será que estamos mirando el árbol y no el bosque, y a disfrutarlo, ¿no? Yo invito a toda la gente y agradezco, yo creo que ha sido el partido con más gente que hemos tenido de que estoy aquí, con más ambiente de fútbol. Les invito a que vengan porque este equipo no les va a defraudar.
Al Intercity se le escapó ayer la victoria y el liderato en el último minuto del descuento. Además, fue expulsado el central Miki Codina y además acaba de comunicar el club la lesión del delantero holandés Jurgen Locadía, titular ayer. Asistencia de gol, por cierto, incluida. Se va a perder Locadía, el delantero centro del Intercity, el partido del Rico Pérez por una micro rotura muscular. Empezando septiembre en Deportes COPE Alicante, los de siempre. Quique Sánchez en la realización, 3 y 28 minutos. Saludos de Carlos Cuenca. Y no hay ningún equipo con 6 puntos. Ningún equipo ha podido ganar los dos partidos. Grupo segundo, Primera Ref, están con 4. El Mérida, el Alcorcón, el Intercity, el Ibiza y el Yeclano Deportivo, varios equipos, 5 equipos con 4 puntos. Luego hay otros tantos con 3. Entre ellos está el Hércules después de 2 jornadas. Tenemos que escuchar el enfado de Rubén Torrecilla después de la goleada del Alcorcón al Hércules.
La verdad que muy cabreado, porque creo que alguien, un equipo hoy en día como el Alcorcón, ha tenido mucha más intensidad que nosotros, ha ganado mucho más duelos. Si pensamos que vamos a salir con la victoria del otro día del Ceuta ganando a cualquiera, lo tenemos claro. Con lo cual, si no competimos, no somos un equipo como tenemos que ser intenso, hacerle incomodísimo el partido al rival y no estamos concentrados, pues al final esta categoría es una categoría muy dura donde cualquier rival te puede ganar, con lo cual muy muy cabreado.
Así estaba, de cabreado Torrecilla, y este es el análisis que nos dejaba en tiempo de juego el director de Planeta Hércules, Gonzalo Blanes.
Yo creo que el equipo ha leído mal el inicio de la segunda parte. Parecía el Hércules Ceuta, pero nosotros éramos el Ceuta. Nos hemos ido arriba y hemos regalado mucho atrás. Me preocupa mucho el sistema defensivo del Hércules cuando le corren, y eso hay que corregirlo y mejorarlo. Ni éramos tan buenos cuando se le ganó al Ceuta, ni somos malísimos porque nos golea el Alcorcón. Pero es verdad que hoy es un toque de atención y que es un marcador para reflexionar y para analizar y para corregir errores, porque la segunda parte del Alcorcón ha sido muy superior al Hércules en intensidad, en robo de balón, en presión. Y cuando hemos querido darnos cuenta estábamos fuera del partido. Y sinceramente creo que ha habido algún gol que estaba demasiado mal defendido, sobre todo en las bandas y por el centro. Se centraba fácil y se remataba sencillo. Y eso tenemos que mejorarlo con ayudas, como sea, pero no podemos ofrecer esos pasillos al rival, porque si no, evidentemente va a ser muy difícil sobrevivir en esta categoría.
Gonzalo estará mañana con nosotros aquí en la tertulia herculana XXL. Ahora hablamos del Hércules y de la jornada, enseguida con mucho tiempo de opinión, como todos los lunes aquí en Deportes Cope. Al Intercity se le escaparon 2 puntos... y el liderato en el último minuto del tiempo de descuento, a 10 segundos de que terminase el partido, le pitaron, iba ganando 1-0, le pitaron un penalti en contra y lo paró el portero del Intercity, Samu Casado, con un paradón, pero al rechace se la enchufaron y después pitó el árbitro del final. Fue dramático, también lo vivimos en tiempo de juego.
La última o la penúltima del Atleti B, Diallo a la izquierda, va a llegar Pablo Pérez, entra Pablo Pérez, peligro, 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 Niño, ha caído Niño, pide penalti, Niño, penalti, lo pita el árbitro, penalti a favor del Atlético de Madrid B, ha caído Adrián Niño, va Niño, Niño, gol al rechace, ha sido un paradón de Samu Casado. Y lo empatan en el rechace y final.
Fue dramático el final del partido en el Antonio Solana. Había marcado Ñito González en la primera parte para el Intercity, en un partido marcado de nuevo por el mal estado del terreno de juego del césped, que aún no está bien, ni mucho menos, después de la restauración de este verano. Ya os hemos contado que el Intercity contrató a Royal Bear, que llevan todo el verano ahí cambiando el césped, y dicen que dentro de 2 semanas, para el día del Alcoyano, va a estar bastante mejor. Ayer el terreno de juego condicionó una vez más este partido. Y esto dijo Sandroni, el entrenador.
Creo que nos ha faltado matarlo cuando hemos tenido en los últimos 15 minutos 2-3 situaciones claras para matar partido. Y luego, pues, creo que no se ha sido justo. Tal vez lo he visto, puedes pitar penalti, pero con otro tipo de arbitraje. El arbitraje había sido de otra forma y en 49-50 lo tiene que ver muy claro. Aparte ha tardado en pitar.
Quejándose el entrenador del Intercity de ese penalti en contra. Lo que se escuchaba de fondo es la que se monta con Fernando Torres, que sabéis que es el entrenador del Atlético de Madrid B y levanta mucha expectación el que fuera campeón de Europa y del mundo con la selección española, jugador del Liverpool, de Atlético de Madrid. Bueno, Torres ahora es el entrenador del Atleti B. Ayer sumó en Alicante su primer punto con ese gol al final. 1.200 espectadores, cifra oficial en el Antonio Solana, una cifra muy superior a la media de los partidos del Intercity en casa de la temporada pasada. Y lo dicho, Torres, que por cierto, súper majo, se paró con todo el mundo, se hizo fotos y todo el rato ahí con una sonrisa, bajando también al barro, un futbolista que ha estado en todas partes. Y dijo Fernando Torres que el Intercity va a estar arriba.
Creo que va a perder muy pocos puntos en su campo. Y fuera ya han demostrado que es un equipo increíblemente solvente, con una propuesta muy clara, con jugadores con mucha experiencia, que se las saben todas. Es bonito ver esos jugadores en la categoría, y creo que si se hace fuerte en casa y consigue sacar puntos fuera, el equipo va a estar arriba seguro.
Y a Lucentum lo tenemos casi de vuelta a la terreta. Mañana aterrizan en Madrid después de 10 días en China. Una victoria en el único amistoso que finalmente han disputado en tierras asiáticas. Iban a jugar 2, al final ha sido 1. Y tras compartir instalaciones, el HL Alicante con el FC Barcelona, la sección masculina de baloncesto, que también estaban por allí, en la misma ciudad. Lo próximo, sigue la pretemporada para el HLA Alicante, será este sábado a las 6 de la tarde,
partido de Copa de España contra el San Antoni Ibiza en el Ferrándiz. El sábado a las 6 sigue la pretemporada del Lucentum. Tenemos que hablar de lo del Hércules un momento.
¿Estáis listos para la vuelta al cole? Nosotros sí. En Formovisa sabemos que la vuelta al cole es un momento emocionante y a veces estresante. Por eso queremos hacerlo más fácil para ti. Descubre nuestras increíbles ofertas en vehículos perfectos para llevar los niños al cole, hacer la compra o para esa escapada de fin de semana que tanto necesitas. Y aprovecha nuestro servicio de taller para que tu coche esté listo para el nuevo curso. Movilsa Ford, tu compañero en la vuelta al cole.
I'm so happy. En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura.
Homologaciones de vehículos.
Proyectos de instalaciones eléctricas.
Certificados para eventos.
Proyectos de instalaciones térmicas.
Proyectos de instalaciones contra incendios.
Trámite obtención licencia vivienda turística.
Certificados eficiencia energética.
Informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
Símbolo de la tradición entre generaciones de las bodegas de Francisco Gómez, nacen los nuevos vinos. La Viña de Mateo. Vinos de paraje que reflejan la identidad y el carácter de nuestro terruño. Disfruta del sabor de nuestra tierra. Pruébalos en las visitas guiadas a las bodegas o en bodegasfranciscogomez.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Cuidado al Alcorcón que puede meter el cuarto. Mano a mano, el cuarto. El cuarto del Alcorcón, que está pasando por encima del Hércules, Dura derrota para el Hércules en Santo Domingo.
A Pablo Espinosa lo conocéis, periodista, antes en el Chiringuito, ahora en la media inglesa. Están a punto de empezar, por cierto, a las 4 en directo, con su repaso de la jornada de la Premier. Herculano. Y estuvo viendo al Hércules el sábado en Alcorcón. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por invitarme.
¿Cómo va la Premier? ¿Tienes favorito o no?
Bueno, yo siempre tengo favorito, que es el Chelsea.
El Chelsea, ¿no?
Porque apoyo.
Ayer se la pegó, ¿eh?
Siendo realistas, yo vuelvo a apostar por el Manchester City. El Arsenal este año creo que es más favorito que otros, pero el equipo que nos ha demostrado 4 años seguidos que es el campeón, creo que es el que hay que seguir dándole como favorito.
El equipo de Pep Guardiola. Bueno, hablemos del Hércules. Estuviste en Santo Domingo viendo al equipo, terminó aquello como el rosario de la aurora para los alicantinos. Cuéntanos qué tal viste al equipo. Me decías antes que lo de 4-1 te parece demasiado abultado para lo que fue el partido.
Sí, o sea, yo creo que los resultados fueron peores que las sensaciones, sobre todo las de la primera parte. Creo que en la primera parte vimos un buen Hércules que mereció, no sé si irse ganando, pero al menos sí que mereció irse empatando y compitiendo con un equipo que viene de descender de segunda, como tú vienes de ascender de cuarta. Entonces hay que poner en contexto un poco cómo era el partido y sobre todo con buenas sensaciones para Soldevilla, que de los dos partidos me parece que va a ser el jugador más diferencial del Hércules, y creo que es importante para alguien como él volver a marcar la que tuvo. El Hércules estaba evidentemente no tan dándole el balón al Alcorcón, que era el gran favorito para el partido jugado en casa, pero supo aprovechar la que tuvo, y es importante que Soldevilla, después de marcar el golazo que marcó contra Ceuta, pues la primera que tuvo la marcase. Creo que Tebas 1-1 por un poco deja de defensiva, porque el gol suyo, que viene un centro, creo, del número 8 de Yael, viene porque Aranda pues le da 3 minutos casi para centrar, y luego ya ese centro pues Tebas 1-1. Pero creo que la sensación que te queda después del partido con el 4-1 es de un castigo quizás demasiado duro para el equipo de Torrecilla.
¿Por qué tanta diferencia entre el primer tiempo y el segundo?
Yo creo que en el segundo tiempo se vieron claros los dos problemas que tiene el Hércules. El primero es que a mí de momento el centro del campo Rullé, Mario García, no me convence. Vi a Rullé completamente solo durante la segunda parte y faltaba, yo eché de menos algo más de físico, quizás meter a Mangada para tener algo más de control en el centro del campo, ya no solo con balón, sino no sentir que el Alcorcón podía transitar por el centro del campo como Pedro por su casa. Hubo varias jugadas que su portero sacaba directamente y ya pasaba la línea de centro del campo con un solo pase, porque ahí estaba Rullé solo. Eso creo que fue el primer problema. Perdimos el centro del campo, ya no solo con balón, sino, insisto, como físicamente en presencia, y ahí nos mataron. Y luego a ver si tú me puedes resolver la duda, no entiendo muy bien la planificación deportiva con los laterales. Evidentemente, cuando Samu Vázquez esté recuperado, el lateral derecho va a ser él y va a ser uno de los mejores jugadores de la plantilla, pero no hay otro. Y Alvarito, en los dos goles, y no es su culpa. Bueno, en el segundo y en el tercero, pues evidentemente no tiene el nivel de un lateral derecho porque no es lateral derecho y no hace la vigilancia defensiva como la tiene que hacer, y los dos goles llegan entrando por su banda al rematador.
Digamos que... Sí.
No, dime.
Iba a decir que digamos que a Alvarito se le vieron las costuras. Torrecilla, de que no es lateral, puede ser que se reconvierta a lateral, como está diciendo Torrecilla, pero en ese proceso le pueden pasar días malos de, pues eso, automatismos que tiene un lateral y que él, por mucho que los vaya adquiriendo y esté trabajando ahí, que no los tenga todavía.
Sí, a mí me da pena porque es un grandísimo jugador y que en ataque aporta muchísimo. Es que no es lateral. Ojalá pueda llegar a convertirse en él, pero también te digo que cuando esté Samu Vázquez el titular va a ser él. Entonces, yo no me termino de creer del todo las palabras de Torrecilla, que evidentemente lo ven los entrenamientos y sabrá si puede o no ser lateral. Pero claro, estamos intentando reconvertir a un lateral que igual cuando coja los automatismos ya está Samu Vázquez y ya no va a ser nunca más lateral. Entonces yo ahí sí que veo un fallo de planificación deportiva porque no puedes ir las primeras jornadas hasta que vuelva Samu Vázquez de la lesión con Alvarito lateral, cuando verdaderamente te estaría sirviendo mucho más casi como extremo.
Está claro que el Hércules ahí, hablando de eso que comentas de la planificación deportiva, asume riesgos, ¿no? Tiene que jugar con lo de las 18 fichas profesionales y evidentemente no hay dos profesionales para cubrir dos por puesto, porque esos son 22, y bueno, jugando con la sub-23 y yo creo que jugando con los comodines ha terminado la cosa, porque Alvarito es una opción para el lateral derecho, pero recuerdo que a Sotillos este verano, cuando lo ficha el Hércules, dice en su comunicado, hemos fichado un lateral derecho, o sea que ahora está jugando de central, pero Sotillos puede estar ahí, y lo mismo pasa en el otro lado, A Retuerta también le señalan algunos, pero es que Abraham del Moral, que es central zurdo, pues en esa planificación yo creo que está destinado a ser el otro lateral zurdo del equipo.
Sí, pero es que claro, una vez ya has tomado ese riesgo, porque ya no creo que es asumirlo y a ver si cuela, no, yo creo que salir con Alvarito y con Retu como tus únicas opciones en los laterales ya es arriesgarte y sabes que vas a sufrir ahí. Yo me decantaría por poner a Sotillos en el lateral derecho y poner a Josema o a cualquier otro central, Josema que fue el que estaba el otro día, ponerle de titular. Es que me parece que son dos goles que con un lateral derecho que esté acostumbrado a jugar en la posición, quizás el rematador no lo hubiese entrado tan fácil. Y eso fue el partido, O sea, la segunda parte, evidentemente, el Alcorcón es muy superior, pero es superior a partir de que ese segundo gol, que llega en el minuto 50 y poco, creo recordar, pues ya te cambia mucho. El 4-1, mucho castigo, pero tiene el Hércules una muy clara de cabeza en el minuto 83 para poner el 2-2. Es que, claro, ahí hemos subido una división y los rivales no te van a perdonar. Y cuando tienen cuatro claras, pues te van a meter las cuatro, que igual en segunda red, pues te fallaban dos, o Carlos Abad te podía salvar más.
Pues sí, el día del Ceuta fue todo muy bonito, pero es verdad que hemos dicho mucho que esto es la primera red, que aquí todos suben de nivel, y la calidad, evidentemente, también sube de nivel. Y si tú tienes un mal día en defensa, pues te van a penalizar. Y más el Alcorcón, que es un equipo muy nuevo, que no tiene nada que ver con el equipo del año pasado en segunda división, pero está hecho para estar arriba. Ha tenido el Hércules un día muy bueno, el que decíamos contra el Ceuta, un día muy malo, con un 4-1, el del sábado en Alcorcón. ¿Qué expectativas tienes para esta temporada en la primera red con el Hércules?
Yo creo que en esta división es muy difícil saber quiénes son los jugadores favoritos. Habla de Ibiza, habla de Alcorcón, pero es muy complicado. Nosotros somos el mejor ejemplo. Nosotros estábamos quintos, o a 8 jornadas, o 9, 10 jornadas de terminar la temporada pasada, y acabamos siendo primeros. Entonces van a marcarlo mucho las primeras jornadas. Y si el Hércules empieza a ganar, sobre todo es muy importante ganar Intercity en casa, ya por todo lo que significa el próximo fin de semana, si empiezas a ganar igual te puedes emocionar, venirte arriba, que en enero quizás haya más apoyo en los fichajes y puedes soñar con un ascenso. Pero creo que el Hércules, siendo realista, lo que tiene que asegurarse primero es la salvación, por así decirlo. Empezar a salvarte seguro y ya, pues si estás en marzo medio salvado, noveno, octavo, décimo, pues ya podrás intentar soñar con un ascenso. Pero creo que no es positivo salir con... O sea, no es realista, mejor dicho, salir con las expectativas que la gente salió de Ceuta. Es normal, ganas 2-0 y dices, oye, igual se puede soñar. Y tampoco es realista ni positivo pensar que, bueno, lo de Ceuta fue un espejismo, nos van a venir a... Cada vez que vayamos fuera nos van a meter 4. Creo que el Hércules no es ni el del primer día ni el del segundo. Entonces tiene que encontrarse y que todo se va a decidir por cuánto, por ejemplo, tarda Samu Vázquez en volver, cómo puede rendir de tu comunicación en el lateral izquierdo y si Soldevilla puede mantener el nivel que ha mostrado en las dos primeras jornadas. Porque ni Aranda ni Méndez, de momento, sobre todo el día del Alcorcón, se les ha visto con la capacidad de poder meter 14, 15 goles esta temporada. Ojalá me equivoque, pero en esos detalles se va a decidir y vamos a ver si estamos más preocupados por lo que pasa abajo o por lo que pasa arriba.
Soldevilla tampoco.
Todo, calma.
Iba a decir que Soldevilla tampoco ha metido 14, otra cosa es que sí va en números de meter 14. Esperemos que le dure el olfato de gol.
Claro, es que es eso, es que no tenemos a, quitando Méndez, que el año pasado sí se salió, pero volvemos a incidir en lo mismo, es una categoría más. Vamos a depender de que verdaderamente el de arriba que más está dando esperanzas en esta temporada, la siga dando, en este inicio de temporada, lo siga dando a lo largo de las siguientes jornadas. Entonces, calma, porque yo cuando me fui allí parecía que, oye, joder, que vaya desastre todo. Yo creo que no es tanto ni como lo de Ceuta ni como lo de Alcorcón.
Pablo, eres periodista, pero creo que al partido fuiste en calidad de aficionado, que estuviste cerca de la gente, de los herculanos. ¿Cómo se vivió aquello? Primer desplazamiento importante de la temporada de la afición blanquiazul.
Una locura. O sea, si lo piensas fríamente, primer desplazamiento en el que evidentemente no te juegas nada. Seguimos en tercera división, que aunque hayamos ascendido, está bien recordar dónde estamos y dónde mereceríamos por nombre y historia estar. Solo 100 entradas ofrecidas por Alcorcón para la afición del Hércules y no sé, yo calculo que seríamos unos 300. Igual me estoy yendo por arriba o me estoy quedando corto, pero éramos muchos que durante gran parte de la primera parte se nos escuchaba casi solo a la afición del Hércules. En el momento en el que ya empezó el Hércules a atacar más, incluso con el 0-0, se notaba que la gente tiene ganas de divertirse y ganas de pasárselo bien con cánticos pues ya casi de celebración, simplemente por estar otra vez en la tercera división, en primera red, porque era un 0-0, pero la gente estaba muy animada. Y una cosa con la que me quiero quedar también es que después de tantos años yendo a partidos en los que si se perdía todo era un desastre y había insultos a los jugadores, el otro día, a pesar del 4-1, se aplaudió a los jugadores cuando vinieron. Y creo que esta plantilla del Hércules es la primera que desde hace muchos años se ha vuelto a ganar el respeto de la afición herculana. Entonces me parece positivo que, o sea, eso es normal, pero me sorprendió porque era mucho tiempo sin verlo, que después de un 4-1, después de un jarro de agua fría, se aplaudiese a los jugadores porque esta plantilla, muchos de ellos estaban el año pasado, se han ganado el respeto de la afición del Hércules y eso hacía muchos años que no sucedía.
Sí, por ejemplo, nos acordamos de la última vez que el Hércules recibió 4 goles en un partido de competición oficial, fue aquel 0-4 del Lleida que acabó como acabó aquello, con una bronca monumental, claro, en el estadio Rico Pérez. Toda la razón. Gracias, Pablo, te dejamos concentrarte. Tenéis programa hoy, ¿no? Ya sé que os ven miles, pero pues si hay alguno que no sabe dónde estáis, ¿la media inglesa dónde se ve?
La media inglesa se ve en YouTube y en Twitch, pero ahora concretamente estamos en directo, empezamos ya en Twitch. Así que si la gente pone la media inglesa a Twitch, ahí nos puede ver hacer el repaso de la jornada de la Premier League.
Pablo Espinosa, un placer escucharte por aquí.
Muchísimas gracias, que vaya bien la semana.
En directo, Deportes COPE, 3:48. Está Toni Torres con nosotros, es nuestro especialista de cabecera en la categoría y en el fútbol. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo del Hércules en Alcorcón, ¿golpe de realidad o un mal día de agosto?
Yo creo que un poquito las dos cosas. La verdad es que son cosas que van a pasar. Van a pasar porque esto ya no es segunda red. Ya no tienes que ir a jugar al campo del Tarrasa ni de San Andreu, ahora todos son buenos equipos, en casa son mejores aún si cabe. Y a pesar de que el Alcorcón es un equipo prácticamente renovado al 100%, con gente muy joven y todavía un proyecto formándose, la verdad es que cuando tienen un buen día pues le meten 2, 3, 4 al que haga falta, pero ya no el Alcorcón, cualquier equipo. Tú sabes bien que has seguido la categoría bastantes veces, que si tienes un día malo y el contrario bueno, te meten 3 con facilidad.
Y el Hércules tuvo un mal día, ¿eh? Para ti, ¿dónde estuvo la clave de la derrota? Está todo el mundo hablando de la defensa y de los laterales en concreto.
Sí, atrás estuvieron horrorosos, en especial los dos laterales. Alvarito se le puede perdonar, entre comillas, y digo entre comillas porque, bueno, si lo ponen ahí es porque entrena bien y rinde bien, pero evidentemente tiene carencias que se le ven en alguno de los goles, se le ven. Y Retu, pues bueno, Retu yo creo que para mí es la sorpresa, para empezar, de que siga en el club. es titular. Y bueno, yo creo que ahí en los laterales hay carencias, y sobre todo también en el centro, igual que el primer día en casa contra Ceuta estuvieron tanto Montoro como Sotillos bien, ayer en Alcorcón estuvieron también fallones, y entre la suma de los cuatro de atrás, pues yo creo que suman los cuatro goles.
¿Crees que Abraham del Moral va a terminar jugando en esa posición? ¿Dónde está Retu?
Yo creo que sí, porque Retu es un chico que bueno, todavía tiene que acabar de formarse, aunque ya evidentemente tiene experiencia. Es estéticamente es buen lateral, la zancada, la carrera, la llegada, es largo, pero bueno, tiene alguna cantidad de defensiva que hay que pulir, y en esta categoría, pues bueno, si te formas puliéndote jugando, pues al final pasa que cometes algún error, está claro.
No sé si viste al Intercity, que se le escapó la victoria al final de una forma un tanto cruel, aunque seguramente el Atleti B mereció el empate por empuje al final. ¿Y si tienes favorito para el sábado en el Rico Pérez, Hércules Intercity?
Pues no, favorito evidentemente en los derbis nunca hay, pero sí que va a ser muy igualado, apuesto por el empate. Y el Intercity lo vi a ratos, y la verdad es que bueno, partido, yo creo que el empate es merecido, a pesar de que cuando te empatan al final crees que no lo es, ¿no? Pero al final el Atleti me empujó, sí que es cierto que empujó y sacó lo mejor que tiene.
Ha perdido a Locadía, lo hemos contado al principio, el Intercity no lo va a tener. Seguramente jugará Emilio Ensue en el Rico Pérez, aunque yo creo que va a entrar en la convocatoria ya el Adi Zorrilla, el último fichaje que no ha estado los dos primeros días, y tiene problemas atrás, porque ayer fue expulsado Miki Codina, Nacho González está sancionado, arrastra la sanción del Nàstic de Tarragona, y Álvaro Pérez, con un problema en el talón, vamos a ver si llega o no. Si llega Álvaro Pérez, más o menos le sale la pareja titular, incluso diría yo a Sandroni, con Álvaro Pérez y con Andreu Hernández. Si no, pues le queda Mendive y ya está, ¿eh? Problemas para Sandroni de repente, en modo de lesiones.
Sí, bueno, con Mendive ahí lo tiene claro. Y supongo que amoldará ahí a un medio centro o algún lateral. No sé, sí que es complicado. Sí, además, en el Rico Pérez, con los espacios que hay y con un Hércules que va a apretar, no es el mejor día para
baja,
tener dudas, sí, en la pareja de centrales. Sí, mal día.
Tony, ningún equipo ha hecho 6 puntos, ¿eh? Le ponemos a esto el asterisco de que no se jugó el Antequera Marbella y que el Marbella podría haber sumado los 6, pero aquí está la igualdad que decíamos, ¿eh? Ninguno ha hecho 6, muchos con 4, los de 3 están ahí, esto acaba de empezar.
Sí, sí, además, fíjate los resultados, el Yeclano ganan en Murcia, el Mérida le vuelve a meter 3 goles y gana con facilidad en Sanluqueño. El Ibiza gana, ningún filial sigue sin ganar, lo que hablamos, igualdad, y que desde el puesto de promoción al de descenso va a ser una constante que hayan 6-7 puntos.
Sí, que haya muy pocas diferencias, y lo dicho, que a 2 meses del final, si estás en medio, estás con opciones de todo, en medio de la tabla, y de los que están arriba, que son 5 equipos con 4 puntos, Mérida, Alcorcón, Intercity, Ibiza y Yeclano Deportivo, ¿alguno lo empiezas a ver que va a estar ahí o sigue siendo demasiado pronto?
Yo creo que es pronto, pero yo sigo pensando que tanto el Ibiza como el Ceuta, poquito a poquito como hormiguitas, acabarán arriba.
Por abajo, por cierto, filiales, 4 de 5 filiales, en la zona de descenso, Sevilla Atlético de Madrid B, Betis Deportivo y Real Madrid Castilla, que está con 0 puntos, y el Fuenlabrada, que está ahí, no sé si esto te sorprende.
No, sorprende no. Tanto Fuenlabrada como Alcorcón son dos equipos que han descendido y han renovado mucho las plantillas. Y evidentemente, cuando renovas plantillas, no sabes realmente qué te vas a encontrar. Y pues igual que Alcorcón ahora mismo tiene 4 puntos, Fuenlabrada pues 0. Entonces es que es igual y la categoría es igual de complicada para todos. Filiales, descendidos, ascendidos o los que estaban. Es muy, muy complicada.
Y aquí estamos, 36 jornadas por delante. Gracias, Tony Torres. Un abrazo grande.
A vosotros.
Ayer el Mérida cerró el fin de semana en este grupo con un 0-3 sobre el Atlético Sanluqueño y está ahí fuerte, ¿eh?, el equipo extremeño. Y mañana vienen los comentaristas a la tertulia herculana. Vamos a estar aquí en la tertulia herculana XXL con Juanfran, con Gonzalo, con Reces, hablando de lo que ha sido el fin de semana y de lo que viene el próximo sábado con ese Hércules Intercity. Hoy el Hércules ha descansado. Ayer ya hemos dicho que Torrecilla les hizo entrenar por la mañana después de la derrota. Y mañana vuelta al tajo del equipo blanquiazul para preparar ese partido, que es el sábado a las 9:30 p.m. en el Intercity. Las novedades de momento son lesiones. Tiene 4 puntos. Ayer iba a ganar el partido. Al final
se lo empata el Atleti B y lo dicho. Problemas con lo de Locadía, que tiene una micro rotura muscular. Álvaro Pérez, yo creo que va a ser el nombre de la semana en el Intercity, si llega o no el capitán a su regreso al Rico Pérez. Va a ser la tercera vez que se vean las caras en competición oficial estos dos equipos, así que esta semana toca hablar mucho de ese partido que tenemos el sábado. Estamos terminando, enseguida tiempo de motor.
El magnetismo de sus líneas y curvas, esto es amor a primera vista. Pero hay un paso más para los valientes, tu pulso acelerará con su deportividad. No podrás apartar la mirada de su pantalla curva, condúcelo y siente el amor a primera vuelta. Nuevo BMW Serie 1 M Sport Design con condiciones especiales.
Infórmate en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
Te presentamos Deco 3, by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etcétera. Somos los de siempre, como nunca. Deco3.es. By Todo Madera Alicante.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Empieza la temporada radiofónica hoy en la cadena COPE, este 2 de septiembre, y también regresa el podcast de motor de COPE Alicante, puesta a punto con Santos Patón. Hola Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, pues muy bien. Mira que hoy vuelvo de vacaciones, un poco más moreno que cuando me marché en julio, pero muy bien. Tú también estás morenito, ¿eh?
Sí, a mí me da la sombra ya también este agosto, también te lo digo. Bueno, cuéntanos qué tenemos en este puesta a punto, el primero de la semana y de la temporada.
Así es, pues bueno, como tú bien dices, en esta segunda temporada vamos a estar muy volcados en la competición y hoy te traigo un coche muy especial para los que tenéis familia o los que vais a ser papis o mamis. Te traigo el nuevo Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid, un modelo más amplio que un SUV pensado por la marca francesa Renault, que te aporta lo último en tecnología y te da, vamos, una comodidad y un espacio que ya te digo que está levantando mucha expectación y que ya lo tenemos en los concesionarios de Renault. Además, ya sabes que este fin de semana hemos estado muy pendientes de la Fórmula 1, sabes que se corría en Monza, en Italia, y sabes que han habido más banderas de Ferrari porque hay un piloto argentino, Colapinto, que corre en Williams.
Ya he visto.
Y ha desatado
menuda
una
irrupción.
Locura.
Sí, 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 menuda irrupción en el gran circo con este argentino, sí señor.
Además que sí, bueno, luego te traigo una pequeña noticia, no sé si tú has visto Top Gear, seguramente sí, que luego se pasaron a Amazon Prime de Grand Tour, pues bueno, el día 13 se despide Jeremy, Richard y James en ese último capítulo, y para los que lo hemos visto durante tantos y tantos años, pues nos entra un poquito de pena, Carlos.
Vale, pues bueno, hay para todo, en puesta a punto, en un rato disponible a la carta en cope.es Alicante, y el jueves otro. Gracias, sí. Santos, feliz semana.
Un abrazo, Carlos, adiós, adiós.
Tenemos a Lucentum haciendo las maletas. Mañana vuelven a España, aterriza el equipo en Madrid después de pasar 10 días en China de pretemporada. El sábado hay Copa de España a las 6 de la tarde contra San Antonio de Ibiza en el pabellón Pedro Ferrandiz. En balonmano, el viernes os dejábamos con la presentación del EON, que ganó el trofeo Ciudad de Alicante al balonmano Benidorm. Y mañana, aquí en Deportes COPE, desde las 3 y 25, la tertulia herculana XXL, después de un regular fin de semana y antes de un bonito partido, el que tenemos el sábado en el Rico Pérez. Ahora sigue la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.